leímos, la palabra del Señor dice que cree sea bautizado. O sea, no tengo que esperar si lo siento, si bajo un ángel y me lo dices, no. La palabra del Señor dice que cree se tiene que bautizar. Yo doy ese paso de fe, como decía la hermana Rosa Mari, ¿no? Rosa, eres tú, ¿no? Doy ese paso de fe y obediencia a la palabra del Señor y después el Señor le pondrá el sentido. Así es como funciona el reino de Dios. No es que primero lo siento y luego lo hago, no. Primero lo hago y después ya Dios me lo hará sentir. Es un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque es un paso que completa la salvación. Aunque la salvación la tenemos completa en Cristo, es un paso de obediencia que es creo y soy bautizado. Y es algo que tenemos. Bueno, yo me bauticé a los 15 años. Me hubiera podido bautizar antes, me hubiera podido bautizar después, no. Pero cuando dijeron, ¿quién se quiere bautizar? Pues yo dije, me bautizo. Porque hay un mandamiento de parte de Dios y quería obedecer a Dios. Así que, si alguien no se ha apuntado pero no está bautizado, sería bueno que se bautice. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a buscar en la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, es una de las cartas de Pablo, y es hermoso. Miren, ahora estamos leyendo en la lectura de la iglesia, hemos leído Colosenses, hemos leído Filipenses también, ¿no? Estas cartas son preciosas, hermanos, no te la pierdas, porque están hermosas, tienen mucha doctrina, mucho contenido de parte de Dios. Y en esta epístola de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice así la palabra del Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que el Señor hablaba a mi corazón, ya viene hablando hace unas semanas, pero principalmente esta semana, y lo comentaba con los hermanos que vienen a la oración, que eran pocos. Eran pocos, pero buenos. Y lo comentábamos, ¿no? Que la iglesia del Señor está dormida. No digo la iglesia aquí local, de la Rápida. No, toda la iglesia del Señor en general está dormida. Esta semana, el miércoles creo que era, hablaba con un pastor y el pastor me decía: ¿y ustedes en la iglesia cómo están? Y nosotros damos bien, gracias a Dios. Dice, pero los cultos de oración, ¿cómo son? Digo, bueno, vienen 5, vienen 10, a veces 4, depende. Dice, a nosotros nos pasa lo mismo. Y es una iglesia que tiene más de 500 personas. No es una iglesia pequeña. Y que ni el 1% de la iglesia vaya a las reuniones de oración es el termómetro de que algo pasa con la iglesia de Cristo, algo pasa con la iglesia. ¿No les hace pensar que en una iglesia de 500 personas vayan 10 o 15 a la reunión de oración? A mí me hace pensar. Me hace pensar que lo que dice la palabra de orar sin cesar no lo estamos cumpliendo. Hay mucha iglesia del Señor que está dormida y espero que nosotros No seamos de esta iglesia que está dormida. Hay una insistencia de parte de Dios a que su iglesia se levante, que su iglesia se despierte, que su iglesia se fortalezca. Esta semana pasada hablamos y decíamos: despiértate tú que duermes, despiértate. Y hay una insistencia de parte de Dios, por medio de su Espíritu Santo, a que la iglesia se levante, a que la iglesia se despierte. Ahora, nosotros podemos decir, ¿y para qué no tenemos que despertar? ¿Para qué no tenemos que seguir durmiendo? Porque la iglesia está acomodada y el pecado sigue avanzando y las almas se siguen perdiendo. Y nosotros no podemos estar indiferentes a eso. Es la iglesia de Cristo la que se tiene que levantar, la que se tiene que fortalecer en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alumbrar, para alumbrar. Hermanos, si nosotros, si la iglesia de Cristo no está despierta, ¿cómo va a despertar a los que están dormidos en el mundo? ¿Cómo va a alumbrar? Si la iglesia de Cristo no está fortalecida, no está llena del poder de Dios, no está llena de la unción de Dios, de la presencia de Dios, las almas dolorosamente se siguen perdiendo. Hermanos, no hay nada más terrible que toda una eternidad separados de Dios. ¿No lo piensas a esto? ¿O te está bien ya que el Señor te salvó, te redimió? ¡Qué lindo, qué bueno! Ya soy salva, ya soy salvo. Pero hay almas que están sufriendo y que se van a la condenación eterna. ¡Eterna! No es hoy, mañana, sino que es siempre, por toda la eternidad. Hermanos, si nosotros tenemos la oportunidad de ser luz, de ser sal, por medio de la llenura de nuestras vidas, del poder de Dios y de la unción de Dios. Y una de las cosas que el Señor hablaba a mi corazón era ser cristocéntricos. Cristocéntricos. ¿Cuántos quieren ser cristocéntricos? Si no lo son, yo lo quiero ser. Yo lo quiero ser. ¿Saben? Hay gente que tiene el ego en el centro. Entonces son egocéntricos. Viven para ellos. Viven para ellos. Pero nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, tenemos que ser cristocéntricos. Dios tiene que estar en el centro de nuestras vidas y todo lo demás girar alrededor de eso. Si no tenemos ese orden en nuestra vida, si no tenemos esa prioridad de que Dios sea el centro de nuestras vidas, hermanos, vamos a dormirnos y el mundo se va a seguir perdiendo. El mundo se va a seguir perdiendo. Una de las cosas que hablaba con este pastor me decía, es que falta compromiso. Y de verdad, falta compromiso. No es una cosa que sea algo que es ignorado. Yo creo que lo sabemos que falta compromiso, porque nosotros muchas veces no estamos tan comprometidos como debiéramos, ¿verdad? Y el Señor está esperando que cada uno de nosotros tengamos un compromiso real con Él. Hermanos, la otra vez hablábamos, el índice de oración está en niveles mínimos, más seco que los pantanos. Está en índices mínimos. Un cristiano que no tiene una vida de oración es un cristiano débil. Es un cristiano que el sueño lo coge rápido. Yo no te voy a preguntar cuánto tiempo pasas orando. No te voy a preguntar cuál es tu relación con Dios en cuanto a la oración. Pero es importante que lo entendamos. La palabra del Señor dice, velá y orá. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Porque, ¿cómo le voy a hacer frente a la tentación, a la lucha, a la batalla, si estoy débil? No lo puedo hacer. En cuanto venga la lucha, me arrepiento. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Hermanos, este día estamos mirando un ratito un poquito de los Juegos Olímpicos, estaban un combate de judo. Yo no entiendo mucho de eso. Mi marido sí, porque es campeón de taekwondo y todo esto, y sabe. Pero yo no sé mucho. Y son todos movimientos estratégicos para tumbar al oponente. Y una vez en el suelo, tiene que estar unos segundos, ¿no? En el suelo, y ya le da la batalla ganada. Y es tremendo porque y está el oponente en el suelo y ahí queda. O se levanta para seguir peleando. Pero es verdad, a veces el enemigo, como conoce nuestras debilidades y las cosas que nos afectan, hace tic, tic, tic y al suelo. Sí, no podemos bajar la guardia. Y la única manera de que no bajemos la guardia es si permanecemos con Cristo.
en el servicio de nuestras vidas. Amén. Bueno, aquí dice, no durmamos si no velemos. Había un deber que tenía la atalaya y era velar para estar atentos si venía el enemigo, para que no lo pille por sorpresa. Y hermanos, la palabra del Señor nos aconseja a velar y orar. No es solamente estar atento de que el enemigo no nos pille por sorpresa, sino también mantenernos en comunión con Dios, porque eso nos va a fortalecer y nos va a ayudar a que donde nosotros no somos tan fuertes, Dios, que es fuerte y todopoderoso, venza a través de nosotros. Venza a través de nosotros. Como hablamos al principio, Dios tiene mucho pueblo suyo todavía. Y la iglesia de Cristo se tiene que esforzar, se tiene que levantar. La iglesia de Cristo no puede quedarse dormida. Dios nos llama a andar en esas buenas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es luz. Amén. Dios es luz. Él es luz. Y la luz tiene la facultad de alumbrar. Nosotros somos hijos de luz. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad es alumbrar donde quiera que vayamos. ¿Cómo estás, Dios? Lo bueno de esta luz es que no puede venir ninguna compañía y apagarla. Si nos mantenemos en comunión con Dios, vamos a alumbrar y vamos a brillar. Y vamos a hacer luz para aquellos que se pierden. A mí me gusta pensar la imagen de un faro, ¿saben? Un faro. Un faro es de una utilidad tremenda, porque si hay un barco, si hay una tempestad, y si está todo oscuro, si hay tormenta, el faro siempre va a ser esa guía para que el barco no se pierda, para que el barco no naufrague. Hermanos, la iglesia tiene el deber de ser ese faro que alumbre, que guíe, que sane, que fortalezca, que cure a los que están dolidos, heridos, quebrantados, perniquebrados. Ese es nuestro deber como iglesia. Y la única manera de que podamos fortalecernos en el Señor es si pasamos tiempo con Él, en comunión con Él, para que esa unción que Dios ha prometido y que está en nosotros, porque dice la palabra que tenemos la unción del Santo, y esa unción a través nuestro va a poder sanar, curar, bendecir, fortalecer y hacer todo lo que la palabra del Señor nos dice. Hay una palabra que hablamos en el culto de oración y es: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice la palabra? En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, vendarán a los que están heridos, en el nombre de Jesús. Liberación, sanidad, fortaleza, en el nombre de Jesús. Y saben, cuando la iglesia está dormida, todas estas cosas que siguen a los que creen, no suceden. No suceden. Una iglesia que está llena del poder de Dios y de la unción de Dios, aunque se manifiesten estas cosas, las solventa. Aunque haya un enfermo, sale sanado. Aunque haya alguien que esté influenciado o atado por un espíritu maligno, es liberado. Cuando alguien viene con dolor en su corazón, por un quebrado, por una aflicción, sale renovado. con nuevas fuerzas. Si algo de todo esto que está aquí en la palabra del Señor no sucede en la iglesia, es porque nosotros no estamos teniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas. Yo sé que a veces parece un poco duro tener que predicar esto, pero hermanos, es que lo siento así para cada una de nuestras vidas, pero primero para mí. Lo hablábamos este martes en la reunión de oración. Hermanos, necesitamos que nuestros corazones estén encendidos con Cristo en el centro, si no, no va a pasar absolutamente nada. Si no, las almas se van a seguir perdiendo, los que están atados van a seguir atados, los que están enfermos van a seguir enfermos. Y esto no es lo que quiere Cristo. Cristo vino a sanar, vino a curar, vino a vendar, vino a liberar. Todo esto. Y lo bueno es que no estamos solos, porque dijo Jesús, yo me voy. Me voy al lugar que me corresponde, a la diestra del Padre, pero no os dejaré huérfanos, tenéis al Espíritu Santo. No tenéis. El Espíritu Santo es una persona. Y lo tenemos. Si hemos creído en Cristo, lo tenemos en nuestro corazón. Él es las arras, es el testimonio de que un día dijimos que sí a Jesús. Y está en nuestro corazón y por medio de Él podemos en el nombre de Jesús hacer todas estas cosas. Por eso es importante que la iglesia de Cristo se llene de Cristo, que la iglesia se llene del poder del Espíritu Santo y de la unción de Dios para que estas cosas sucedan dentro de la iglesia. Nosotros, gracias a Dios, dentro de la iglesia tenemos testimonios, pasan estas cosas, pero deberían pasar más. Deberían pasar más. Estamos llamados, hermanos, a esto. El Señor nos dice, estas señales seguirán a los evangelistas, a los que tienen el ministerio de sanidad. No. A los grandes predicadores. No. A los apóstoles. No. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Yo creo, si tú crees, y todos creemos, Cristo se va a manifestar y se va a mover y va a hacer lo que Él quiere hacer en medio nuestro, pero no para nosotros, para los que están fuera, perdidos y necesitados de Cristo. Necesitados de Cristo, hermanos. Por eso es importante que bebemos y no durmamos como los demás. Y seamos sobrios, hermanos, seamos sobrios, seamos coherentes. Yo no puedo decir, voy a la iglesia, voy a alabar a Dios, y después fuera me peleo con todo el mundo, tengo un carácter de perro, que no sé. Es un ejemplo, ¿eh? Gracias a Dios no lo tengo. El Señor me hizo libre de todo. Pero tenemos que ser sobrios. Hoy falta sobriedad dentro de la iglesia de Cristo. No es que tenemos que venir todos con cara larga, así. No. Es ser sobrio en el orden del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo, en la realidad del Espíritu Santo, hermano, hermano. Dios nos ha llamado a esto. Tenemos que decirle sí a ese compromiso. Porque ya una vez le dijimos que sí. Tenemos que mantenernos coherentes en ese compromiso que adquirimos desde el momento que pasamos de muerte a vida. Tenemos que ser coherentes. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo. Y no podemos permitir que nada ni nadie ocupe ese lugar. Nada ni nadie. Porque tenemos que rendir cuentas delante de Él. Amén. Un día Dios nos llamará. Y nosotros los cristianos seremos los primeros. No sé si lo sabías. Delante del tribunal de Cristo, nosotros seremos los primeros en las puertas. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante del trono de Dios? Hermanos, no podemos presentarnos avergonzados. No creo que ninguno de nosotros nos vamos a presentar así. Por la gracia de Cristo vamos a presentarnos con nuestra corona, con nuestra ofrenda a Dios. Y hermano, esto no es que se consigue de un día para el otro, ¿eh? Es un compromiso diario con el Señor. Así como si estás casado o casada, tu compromiso es diario con tu ser amado. Tu compromiso es diario. No puedes decir hoy te quiero y mañana te odio. No puedes decir hoy tratarlo bien y mañana tratarlo como una basura. No. Tu compromiso diario con esa persona que amas es de amor, de paciencia, de cuidado, y esa persona contigo. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y con Dios nuestro compromiso todavía es mayor, porque a Él le debemos todo. A Él le debemos todo. Ahora Dios está pacientemente esperando que su iglesia se levante, pero ahora empieza a decir, ya es hora de que se despierten del sueño, ya es hora de que se levanten, ya es hora de que se empiecen a manifestar todas estas cosas que están escritas en mi palabra. Hay una urgencia de parte de Dios para su iglesia, porque Dios es un Dios misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Amén. Por eso, hermano, no salgas de aquí. Si te quieres enfadar conmigo, enfádate, si no te gusta esta palabra. Enfádate conmigo, no pasa nada. Yo te amo igual. Pero reconoce que necesitamos que se nos encienda la llama. Reconoce delante de Dios que necesitas esa unción del Santo para que se manifieste el poder de Dios en medio de la iglesia, para que la iglesia encendida pueda ir a donde sea que haya un necesitado y poder cubrir esa necesidad, donde quiera que haya un paralítico y se levante en el nombre de Jesús, a donde quiera que haya una persona enferma y sea sana en el nombre de Jesús, a donde quiera que haya una persona atada y sea libre en el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio de Cristo. Como dicen algunos, no me cuenten milongas. La realidad del Evangelio es esta. Dios nos llamó y nos rescató para esto. Si no, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿Venir a calentar la silla? No creo, ahora en verano menos. Venir a ver a los hermanos, son todos guapos y guapas, sí, pero hay más cosas. Es fortalecernos en la verdad del Evangelio, afirmar nuestros pies si están débiles y levantar nuestras manos si están caídas, porque hay trabajo, hay faena que hacer. Y la tienen que hacer los hijos y las hijas de Dios. Por eso Dios te rescató y te salvó como a mí, para hacer el trabajo. Él ya hizo su faena, Jesús ya hizo su faena. 3 años y medio en la tierra, ya hizo lo que tenía que hacer. En la cruz dijo, consumado es, ya está todo hecho. Ahora es tú y yo los que tenemos la responsabilidad de hacer las obras que Él ya nos preparó de antemano. Amén. Por eso, hermano, sal de aquí encendido. Sal de aquí con ese deseo de ponerte a buscar a Dios. Decir, Señor, yo ya no puedo esperar. Ya no puedo esperar, Señor. Yo te necesito ahora. Ahora necesito que me unjas. Ahora necesito que me sanes. Ahora necesito que me fortalezcas. Oh, Señor. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar.
Amen.
Voy a cenar contigo y tú conmigo. Amén.
Amén. Y Dios te bendiga. Amén.